GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS Internacional comienza y el saludo a nuestra audiencia, como siempre, en Uruguay, Montevideo, 97.9 FM, 102.5 en Maldonado, y en todo el mundo, en todo el planeta, a través de mundo.sputniknews.com. Tenemos varios temas. Vamos a repasar lo sucedido en los últimos meses en Afganistán tras la retirada de las tropas norteamericanas. Vamos a analizarlo con lo que nos decía el investigador Sebastián Schulz, que consideró que el interés chino está en garantizar un proceso de paz sin injerencias extranjeras, así como la necesidad de intensificar los vínculos económicos y geopolíticos de Afganistán con China y Rusia. Por otro lado, Sabrina Olivera ha considerado que el gran interés está en evitar que el país se convierta en un santuario del terrorismo, lo que podía afectar directamente, entre otros, a la India. Justamente la cooperación entre Rusia, China, Irán y Turquía puede crear un escudo de protección ante desbordes que pueda haber respecto a Afganistán. Esto lo dijo en este programa el investigador Eduardo Mogia. Tenemos, como siempre, nuestro bloque cultural, donde vamos a repasar dos películas que se estrenaron el año pasado. Una de ellas es Una de Nosotras, donde su directora Soledad Castro Lázarov cuenta la historia de la querida Belela Herrera, defensora de los derechos humanos, ex vicecanciller uruguaya. La otra es una película argentina-brasileña sobre las guerras de las Malvinas. Se llama 1982. Arrancamos entonces con un nuevo GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, donde el presidente Sebastián Piñera anunció este jueves la aplicación de la cuarta dosis contra el coronavirus desde el próximo lunes 10 de enero.
Una cuarta dosis o una segunda dosis de refuerzo que va a comenzar con las personas inmunocomprometidas, porque necesitan reforzar su esquema con mayor urgencia. Pero a partir del lunes 7 de febrero vamos a extender esta vacunación a toda la población de 55 años y más, que haya cumplido 6 meses desde su anterior dosis, al personal de salud y también a las personas que representen mayor riesgo. El éxito que ha tenido Chile en el proceso de vacunación y en la protección de la salud y la vida de todos los chilenos es mérito de todos los chilenos y nos pone entre los mejores países del mundo en la forma en que hemos logrado combatir esta pandemia. Y esto nos ha permitido salvar muchas, muchas vidas. Quiero terminar estas palabras con un mensaje de tranquilidad, pero también de cautela. Tranquilidad, porque hemos tomado todas las medidas para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas frente a la pandemia. Y cautela, porque la pandemia no ha terminado. Tenemos que seguir cumpliendo responsablemente con nuestros cuidados personales. El lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la ventilación de lugares cerrados. Y también respetando rigurosamente los protocolos de salud. Solo así, juntos, unidos, vamos a superar esta pandemia y vamos a recuperar lo que todos queremos en nuestras vidas. La cercanía con nuestros seres queridos, las oportunidades, el desarrollo de los talentos, la búsqueda de la felicidad.
En Argentina, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este jueves en una conferencia de prensa que el Fondo Monetario Internacional pide una política de ajuste que el gobierno no está dispuesto a aplicar y aseguró que el debate sobre la negociación abarca a toda la sociedad. Esperamos que el Fondo Monetario Internacional entienda que tenemos que crecer y fortificar la situación interna para poder pagar y cumplir con esta deuda que no contrajo este gobierno, pero que va a intentar solucionar, dijo la portavoz, quien aseguró que la Argentina no va a entrar en default.
Agradecemos muchísimo a aquellos gobernadores de los partidos de la oposición que decidieron concurrir y acompañar, porque entienden la gravedad de la situación, entienden el momento especial que está viviendo la Argentina este verano, en que tiene que resolverse la cuestión de la deuda externa que contrajo el gobierno de Mauricio Macri y que compromete a la Argentina como Estado-Nación, a los estados provinciales y a varias generaciones de argentinos. Como explicó ayer el ministro y explicó ayer el presidente, estamos en un punto crucial de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde lo que hay que definir es si vamos a llevar adelante las políticas que quiere llevar adelante el gobierno argentino de fortalecer el crecimiento económico tan fuerte, tan pujante que estamos viviendo en los últimos meses, o si vamos a tener que hacer, y no vamos a hacer, lo que pide el Fondo Monetario es una política de ajuste que el gobierno argentino no está dispuesto a llevar adelante porque compromete al pueblo argentino y a la posibilidad de crecer y a la posibilidad de desarrollarse. Entonces, ese es el punto clave de la discusión en este momento, que esperamos, por supuesto, con optimismo que se resuelva y que se resuelva próximamente, pero que sabemos que es el punto que tenemos en este momento en conflicto, para decirlo de alguna manera, y que esperamos que se pueda solucionar lo antes posible, pero en el cual el gobierno argentino no está dispuesto a dar un paso atrás con respecto a la defensa de no llevar adelante, como dijo ayer el presidente de la Nación, la palabra ajuste está enterrada en la Argentina para este gobierno.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso participó este jueves de la reunión virtual que se realizó de evaluación de la emergencia en Saruma. Allí ocurrió un socavón en el casco urbano debido a la minería ilegal que dejó a varias familias damnificadas.
Este es un problema no solamente geofísico, yo creo que es un problema de carácter social muy, muy serio, porque esta es una actividad minera ilegal que por lo menos lleva algo más de 60 años de ser practicada. Y tenemos que poner en orden, sí, a la minería ilegal, pero requerimos la colaboración de las autoridades de Saruma, requerimos la colaboración de todos los vecinos de Saruma a efecto de poner control a la minería ilegal y evitar que se produzcan más desgracias como las que sucedieron o han sucedido en los últimos meses.
En Colombia, el presidente Iván Duque participó de la entrega de obras de mejoramiento y ampliación del proyecto vial. El tramo del corredor que quedó listo conecta el municipio de San Onofre en Sucre con el sector de Cruz del Viso, cercano al municipio de Arjona en Bolívar. El mandatario destacó el trabajo en equipo y calificó a su gobierno como el de la equidad.
Y me alegra estar rodeado por varios miembros de mi equipo de gobierno, porque hemos trabajado durante 3 años y 4 meses intensamente y en equipo con los trabajadores, en equipo con el sector privado, en equipo con los gobernadores, en equipo con los alcaldes, porque es en equipo como se hacen las transformaciones de una sociedad. Los recursos que ha destinado nuestro gobierno a Sucre, entre recursos que están ya ejecutados en estos 3 años y 4 meses, entre los recursos que están en ejecución y los recursos que están en estructuración, suman más de 6.8 billones de pesos, la mayor inversión que haya hecho gobierno alguno en el departamento de Sucre, queridos amigos. Este ha sido un gobierno que se ha inspirado en la palabra equidad. ¿Y qué es equidad? Darle a todas las personas lo que requieren para tener una oportunidad de vida, para progresar. Querido gobernador, hace 20 años empezaron en Colombia los giros sociales, que empezaron con Familias en Acción, con Jóvenes en Acción. Cuando yo analizo todos los giros sociales que ha recibido Sucre por parte del gobierno nacional en estos 20 años, el 52% se lo ha dado a Sucre este gobierno, el gobierno de la equidad, el gobierno que piensa en los más necesitados, el gobierno que trabaja con las comunidades.
Rusia, Estados Unidos, China y Pakistán instan a las partes del conflicto afgano a sentarse en la mesa de negociación para solucionar el conflicto que vive el país. Así dice una declaración conjunta publicada al término de las consultas celebradas en Moscú. También se destaca la reunión que tuvo el ministro chino de Relaciones Exteriores con una delegación de 9 talibanes presidida por el Mullah Baradar en la ciudad de Tinjaim. Vamos a hablar de estos asuntos. Estamos en contacto con Sebastián Schulz, investigador argentino, seguidor de estos temas. Sebastián, ¿cómo se analiza la importancia de esta reunión para la seguridad de la región tras el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. ¿Esto le da más legitimidad a los talibanes?
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, la decisión, primero hay que decir de Joe Biden y de los demócratas de retirar o de culminar con el retiro de las tropas en Afganistán, reafirma de alguna manera el fracaso de los Estados Unidos y de la OTAN para reconfigurar la correlación de fuerzas en el Asia Central, y esta decisión es la expresión de la nueva situación geopolítica en el Asia Oriental, donde los proyectos soberanistas, multipolares, ganan cada vez mayores grados de autonomía. Estados Unidos y las fuerzas globalistas, de alguna manera, se han quedado sin margen de maniobra en Afganistán y están intentando redefinir su estrategia frente a China y frente a Rusia, las cuales vienen posicionándose cada vez más fuerte como los motores geopolíticos de la región. Es en este marco que China ha avanzado con reuniones, como vos decías, con los tres grandes sectores en pugna en Afganistán. Xi Jinping conversó telefónicamente con el presidente Ashraf Ghani Ahmadzai. También desde el gobierno chino conversaron con el principal referente opositor, Abdullah. Y como vos decías, el canciller Wang Yi conversó con los talibanes afganos que controlan gran parte del territorio. Entonces, esta decisión de China de empezar a ordenar el conflicto en Afganistán se da de manera muy fuerte, con una decisión muy profunda, y con los tres grupos llegaron a la misma conclusión: garantizar el proceso de paz, garantizar un gobierno de Afganistán por los afganos sin injerencias extranjeras ni de Estados Unidos ni de la OTAN, y la necesidad para la región y para Afganistán de reforzar los vínculos económicos y geopolíticos con China y con Rusia.
¿Qué importancia tiene para China esta región del mundo?
Bueno, Afganistán es un estado fundamental del Asia Central, no solo por los recursos naturales, por mencionar algunos: cobre, oro, hierro, gas natural, petróleo, sino además por su ubicación estratégica entre China y el Medio Oriente, digamos. Afganistán es uno de los estados puente, un estado donde confluyen Asia Central, el sur de Asia y el Oriente Medio, y por eso fue uno de los territorios que ya estaba disputado en el medio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y también fue el primer estado en ser atacado por Estados Unidos luego del 11 de septiembre. Pero la imposibilidad de los Estados Unidos, de la OTAN, de resolver la situación geopolítica general, de torcer el rumbo estratégico, del cambio del centro de gravedad del dinamismo económico y político hacia el Asia-Pacífico, hace que la permanencia de las tropas norteamericanas y de la OTAN en Afganistán ya sea imposible. Y recordemos que China ha cerrado alianzas de gran contenido estratégico con Rusia, ya desde hace un tiempo viene forjando una asociación estratégica integral muy fuerte, con Pakistán en el marco de la Ruta de la Seda, con Kazajstán, con Irán, terminó de cerrar un acuerdo de cooperación estratégica por 25 años. Ahora las conversaciones que se están teniendo con los grupos internos en Afganistán, es decir, la alianza que se está configurando entre China y Afganistán representa la posibilidad de cerrar un gran círculo geopolítico de construcción de multipolaridad. Por otro lado, las incursiones de los grupos terroristas y separatistas en el oeste chino representan un problema de gran importancia para el Partido Comunista Chino, porque son uno de los focos de inestabilidad interna más graves que tiene China. Incluso ha sido un tema que se trabajó con los tres grupos en las tres reuniones, y se alcanzó un acuerdo de rechazo a este movimiento independentista del Turquestán Oriental que amenaza con desestabilizar no solo China, sino la región en general.
Ahora, Sebastián, ¿cuáles son las perspectivas en torno a una mayor asertividad de China y Rusia en estos asuntos de seguridad euroasiáticos, tras justamente la salida de Estados Unidos de Afganistán? ¿Vemos una organización de cooperación de Shanghái más legitimada para resolver conflictos de este tipo de carácter regional?
Bueno, con la retirada de Estados Unidos de la OTAN de Afganistán, comienza a replantearse un nuevo esquema. En realidad no es tan nuevo, pero viene ganando cada vez mayores grados de autonomía y de capacidad de decisión y de acción. Un nuevo esquema de coordinación para garantizar la estabilidad de la región, donde actores como China, Rusia, la India, Irán y otros van a tener un protagonismo mucho más fuerte. Y en ese marco es el que cobra centralidad la Organización de la Cooperación de Shanghái como el espacio de alguna manera llamado a ser la mesa de diálogo entre los actores de la multipolaridad en el Asia-Pacífico, en el Asia Central y en el Medio Oriente. Yo entiendo que le da una mayor legitimidad para la Organización de Cooperación de Shanghái en dando la mesa de diálogo de los actores, no solo para resolver conflictos, sino una mesa mucho más potente para llevar adelante la articulación de los estados de la región en el marco de la Organización de la Cooperación de Shanghái para garantizar la estabilidad, conteniendo y de alguna manera limitando la capacidad de acción de movimientos separatistas, movimientos extremistas, muchos de ellos incluso financiados desde Occidente y que son hoy el peligro más grande que tiene la región. Incluso a partir de esta decisión de Estados Unidos de retirarse de Afganistán y esta decisión de los grupos afganos de empezar a resolver sus disputas internas en articulación con China y con Rusia, probablemente después de mucho tiempo logremos tener tiempos de paz en Afganistán y en la región.
¿Cómo podría incidir esto en la configuración de otros proyectos de desarrollo de infraestructura? Por ejemplo, la iniciativa china de LOBOR.
Bueno, Afganistán ya es parte formal de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ya ha firmado el memorándum de entendimiento y ambas partes se han comprometido, incluso en 2020, a fortalecer la implementación de los proyectos. Pero ahora, digamos, con este giro y esta articulación más fuerte entre los sectores internos de Afganistán y China, empieza el proceso de adhesión real, digamos, de incorporación efectiva de Afganistán, no solo a la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo cual es una adhesión, por lo que conversábamos recién, muy importante, sino la incorporación real y efectiva de Afganistán al proyecto multipolar que encabezan tanto China como Rusia, digamos, con la posibilidad de desarrollar un triángulo estratégico que sea entre China, Afganistán y Pakistán, es decir, un triángulo entre Xinjiang, Kabul y Islamabad para potenciar la articulación entre estos tres países con muchas diferencias históricas, es cierto, pero con una decisión de llevar adelante la resolución de sus diferencias y el diálogo mucho más importante, el corredor económico China-Pakistán en el marco de la Ruta de la Seda que puede tener una conexión con Afganistán, o digamos, este acuerdo de cooperación estratégica entre China e Irán tiene la capacidad de reforzarse a través de la inclusión y la incorporación de Afganistán, realizando un corredor estratégico que sea China-Afganistán-Irán, en donde fluya gran parte del comercio del Asia Central y del Asia Oriental, y a su vez la posibilidad de conformar un espacio más amplio de articulación económica y política que incluya a Kazajstán, otro de los actores importantes de la Ruta de la Seda, por donde pasan gran parte de los corredores que se dirigen hacia el Asia Central y hacia Europa, Rusia como un actor también pivot y con, digamos, todo un desarrollo de iniciativa propia, y Turquía, otro actor también muy importante en el medio, entre el Medio Oriente, valga la redundancia, y Europa. Afganistán también ya es miembro del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura desde 2017, es decir, que tiene una posibilidad muy concreta de recibir financiamiento para la reconstrucción económica del país, y también ahora se abre la posibilidad de incorporarse más formalmente como miembro pleno a la Organización de Cooperación de Shanghái, de la cual hoy Afganistán es observador.
Sebastián Schulz, gracias como siempre por tu análisis para GPS.
Gracias, gracias a vos, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de la India en este bloque. Rusia aboga por implicar a otros países, en particular a Irán y la India, en el proceso de negociaciones sobre Afganistán. Esto lo declaró el canciller ruso. Estamos interesados en que los iraníes se unan al proceso de paz y en etapas posteriores otros países, en particular India. Moscú, según el canciller, lamenta que el proceso de paz en ese país se haya estancado, lo que ha provocado la escalada de tensiones. Ha señalado también que Rusia está preocupada por la posibilidad que la inestabilidad que vive Afganistán afecte a Asia Central y los territorios de sus aliados en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Vamos a hablar de las implicaciones de los sucesos de Afganistán en la política exterior de la India. Estamos en contacto con Sabrina Olivera. Sabrina, ¿cómo analizas las implicaciones geopolíticas de lo que está ocurriendo en Afganistán y cómo afecta esto a la India?
Primero lo obvio, ¿no? El gran interés que tienen todos los países de alrededor de Pakistán y bueno, también los países centrales, obviamente, es evitar que Afganistán se convierta en un santuario de terrorismo, ¿no? Y a India esto le afecta particularmente, sobre todo porque Afganistán forma parte del vecindario de India, si bien no comparten fronteras, sí comparte Afganistán una importante frontera con Pakistán y Pakistán a su vez comparte frontera con India. E India ha acusado en reiteradas oportunidades, en algunas de ellas no sin fundamento, de que Pakistán organiza atentados terroristas que luego tienen lugar e impacto en India y que Pakistán no hace nada para ni para evitarlos, ni tampoco juzga ni detiene a los responsables. El principal miedo de India en este sentido, entonces, es que Afganistán apoye, colabore y sirva de sostén fundamental para todos los movimientos terroristas que pueden llegar a tener lugar en Afganistán a partir de toda esta situación de tanta conflictividad. Lo interesante de la política exterior de India respecto de Afganistán es que vimos cómo rápidamente el escenario se ha modificado en el término de 10 días, ¿no? Hace unos 10, 15 días atrás uno se preguntaba cuál era el interés de India en toda la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, y uno decía, bueno, India puede llegar a ser un actor interesante en el mantenimiento de la estabilidad en Afganistán, precisamente para evitar que estos movimientos terroristas tengan una especie de efecto cascada y vayan a Pakistán y de Pakistán esto se traslade a India. Bueno, hemos visto con todo lo que ocurrió con los talibán y la fuerte y rápida acción que tuvieron para tomar parte y control de prácticamente todo Afganistán, y bueno, lo coronaron ya con la llegada a Kabul, es que India ahora realmente va a tener los ojos puestos en Afganistán y esto afectará también, o por lo menos eso se cree, que su atención no va a estar puesta tal vez en otros lugares, porque ahora va a tener este frente también abierto.
Iba a preguntarte con la confrontación con Pakistán, ¿cómo incide esto?
Bueno, creo que India en ese sentido siempre ha tenido una política muy dura respecto de los ataques terroristas y no es para nada condescendiente con los movimientos de este flagelo. Tal es así que el canciller de India en el marco de Naciones Unidas ha planteado esto de no ser permisivos con los movimientos terroristas, evitar que Afganistán se convierta en un santuario y todo esto, en un santuario para el terrorismo, ¿no? Y todo esto lo hace en estricta referencia a lo que acontece con Pakistán, eso sin dudas. Y además el año que viene India va a estar a cargo, va a estar presidiendo, mejor dicho, el grupo de terrorismo en Naciones Unidas, con lo cual esto también pone a India en una situación bastante intransigente, ¿no? Entonces esto hace que, por ejemplo, Estados Unidos al inicio, cuando abre la mesa de debate, no considera a India. Y bueno, se entiende que esto es precisamente porque India no negocia con terroristas.
¿Cuál podría ser el rol de la India en el proceso de que busca la pacificación en la región? Y en ese sentido, ¿cómo analizas las perspectivas de cooperación con Rusia y China, ¿no? En ese respecto?
Bueno, yo creo que todos los países de cierta relevancia van a tener que actuar, todos ellos aportando la cooperación, aportando el apoyo. Particularmente India tenía proyectos en Afganistán y hay muchísimo dinero involucrado en ello, y además porque también tenía una interesante relación comercial dentro de las posibilidades, ¿no?, de un estado como Afganistán, y esto ha quedado en suspenso, ¿no? Se ha cortado por el momento las importaciones y las exportaciones. Entonces a India no solo le interesa desde la perspectiva de evitar el terrorismo, evitar que se produzca un efecto cascada y que finalmente la termine perjudicando, evitar que Pakistán le aporte el elemento logístico que necesitan que necesitarían los terroristas en Afganistán para llegar a India, y además también porque hay indios en Afganistán y la idea es que esos indios puedan salir de ese país lo más seguros posibles, eso sin duda, y porque también hay diáspora de Afganistán en la propia India. Entonces, desde allí también hay otros vínculos.
¿Cuáles han sido los planteamientos del gobierno de Modi en ese sentido? ¿Y cómo piensas que va a afectar esto en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad?
Bueno, un poco lo adelanté anteriormente, esto de que India no va a tener los ojos puestos al 100% en el Indo-Pacífico. ¿Por qué? Porque ahora va a tener este frente abierto. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque de algún modo, entiendo yo, que va a haber una modificación en la agenda de seguridad con Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, junto con India, Japón y Australia, conforman el famoso Quad, ¿no? Y el Quad lo que hace es tratar de controlar el avance chino sobre la región del Indo-Pacífico. Bueno, si India va a estar atenta a lo que pasa en su propio vecindario, es decir, qué es lo que pasa con Afganistán y qué es lo que pasa con Pakistán, hay quienes dicen que podría no estar mirando tan atentamente al Indo-Pacífico, lo cual afectaría obviamente a Estados Unidos, dado el avance chino. Por otra parte, también todos ya sabemos que India es el actor fundamental en la región asiática y sobre todo visto por Estados Unidos de esta forma, de ser el contrapeso y además la alternativa a China en la región asiática. Con lo cual, aquí advertimos una modificación sustantiva del escenario de India de hace 10 días atrás hacia hoy, ¿no? Creo que esto va a implicar que India tome medidas rápidas, medidas en las cuales tal vez no le guste del todo, pero creo que va a ser necesario que se siente a negociar con otros actores internacionales interesados en Afganistán para evitar que la región y que su vecindario se desmadren completamente. También entiendo que Estados Unidos abre un poco el debate y quiere también compartir la ayuda y la cooperación y la actuación en Afganistán por una cuestión de seguridad, porque todavía tiene nacionales ahí, y porque también de algún modo es la forma de compartir ciertas culpas si el día de mañana las cosas no resultan como se planeen.
Finalmente, Sabrina, ¿cómo analizas la situación en el país referente a la pandemia? ¿Cómo va el proceso de inmunización? ¿Se han cumplido las metas previstas por el gobierno?
Bueno, la inmunización hoy da cuenta de 566 millones de personas vacunadas con una primera dosis, lo cual sigue siendo un porcentaje relativamente bajo respecto de lo que se esperaba, ¿no? Respecto del objetivo. El objetivo principal era vacunar a 900 millones de personas para fines del año 2021 para lograr lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Pero lo cierto es que si bien hay 566 millones de personas vacunadas a hoy, lo cierto es que esas personas no cuentan con el esquema completo de vacunación. Y realmente aquellos que sí cuentan con el esquema completo son entre el 9 y el 10% de la población total de India, lo cual es un número bastante bajo. Eso es por un lado. Por otro lado, no advertimos los números de la segunda ola. En efecto, hay quienes dicen que India está saliendo recién de la segunda ola, porque cuenta con 36 mil casos aproximadamente por día, teniendo en cuenta que India cuenta con una población de 1.380 millones de habitantes, realmente parecería ser una cifra ínfima. Pero lo cierto es que sigue siendo una cifra bastante alta en comparación a lo que fue la parte más baja de casos de toda la pandemia. Y particularmente hay un estado, Kerala, en donde se advierten ciertos, como un cierto pico, ¿no? Se advirtió un aumento muy acelerado de casos, y hay algunas ciudades inclusive que tuvieron que instrumentar nuevamente una especie de lockdown o confinamiento para tratar de contener esta situación. Sí es cierto que para, vamos a decir, fines de agosto, septiembre, octubre, se espera efectivamente que haya una tercera ola, vamos a ver qué tanto la afecta, pero las proyecciones indicarían que no se darían los números tan dramáticos que se dieron, sobre todo en el mes de mayo, en donde había 415 mil casos por día, sino que muy probablemente la inmunización haga su efecto, contrarreste un poco la enfermedad y que los casos no sean mucho más arriba de 150 mil casos diarios. Ahora bien, India está de algún modo confiando plenamente en que se alcance la inmunidad de rebaño lo más rápido posible y que toda su población esté vacunada para fines del 2022, es decir, todavía un año y cuatro meses después de este momento. Ahora bien, hay algunas orientaciones y opiniones médicas que indicarían que ya no se puede confiar en esta famosa inmunidad de rebaño, precisamente porque las variantes, y con esto me refiero estrictamente a la variante Delta, pusieron de manifiesto que por más que las personas estén vacunadas, el virus se sigue contagiando, se sigue propagando y además sigue mutando. Así que aparentemente lo que estaría apostando India en realidad es a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo posible. Ha logrado un salto en la producción de las vacunas, ha logrado también aplicar más vacunas, pero como todo, en algunos lugares sigue habiendo escasez de dosis.
Sabrina Olivera, gracias por tu análisis, como siempre, en GPS.
No, gracias a ustedes.
Moscú celebró el acuerdo conseguido entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la posibilidad para los inspectores de este de operar las cámaras de vigilancia en las plantas nucleares iraníes. Aplaudimos este acuerdo logrado sobre el mantenimiento del instrumental de control en las plantas iraníes de energía nuclear. Moscú sostiene que existen todas las premisas para que ambas partes sigan avanzando a buen ritmo. Vamos a hablar de estos temas vinculados a lo que está pasando en Medio Oriente, y también la participación que las potencias internacionales tienen en estos conflictos. Vamos a recibir a Eduardo Luis Mogia. Eduardo, ¿cómo analiza las implicaciones políticas de este acuerdo vinculado a las plantas nucleares iraníes y qué importancia tiene para la estabilidad regional?
Bueno, es un importante acuerdo que se ha llegado a través del nuevo director de la Agencia Iraní de Energía Atómica, Mohammad El-Sami, y el director de la Agencia Internacional de Energía Nuclear de la ONU, el argentino Grossi. Ambos llegaron a conversaciones y entre los organismos internacionales e Irán llegaron a un acuerdo de que habilitará cámaras de seguridad que antes estaban vedadas para que los organismos controlen el desarrollo nuclear de la República Islámica de Irán. Evidentemente es un paso muy importante y una señal de pacificar la región, en el sentido de que no es el foco precisamente de conflicto que hoy puede llegar a provocar serias consecuencias en el corredor de Europa, Asia y más que nada el Medio Oriente. Es un gran avance y evidentemente es un avance diplomático que logra poner un foco de paz en medio de tanta turbulencia a nivel de esta región que es Medio Oriente y el frente, por ejemplo, Asia que tiene Rusia, donde está lindante con Afganistán, donde está Tayikistán, Uzbekistán, ¿no? Evidentemente el paso que ha dado Irán es un buen paso para la pacificación y volver a una política de diálogo que estaba interrumpida con las amenazas continuas de Estados Unidos hacia la agencia nuclear iraní.
Eduardo, ¿cómo analiza las perspectivas de la cooperación militar entre Rusia, Turquía e Irán tras lo que es el retiro de Estados Unidos de Afganistán?
Bueno, es fundamental señalar que este trípode que vos marcaste, Rusia, Beijing, China y Turquía, yo agrego a China, mirá, y a Irán, serían cuatro potencias que estarían preparando un escudo, diríamos, de protección de la región ante evidentes desbordes que puede haber con respecto a Afganistán. No olvidemos que Afganistán ha sido casi un protectorado de Estados Unidos durante más de 20 años. Crearon a los talibanes, en cierta manera le dieron fomento en la década de fines del 80 para enfrentar al ejército entonces soviético. Es decir, el apoyo de Estados Unidos al Talibán, en esa época estaba muy pujante el Mullah Omar. Después Estados Unidos ocupó Afganistán y tiene una retirada catastrófica, por no decir derrotado, sale Estados Unidos. Ya Trump había propuesto salir de Afganistán y Biden termina de hacer lo que Trump, en cierta manera, tenía previsto. Pero lo fundamental es la derrota con la cual Estados Unidos deja el territorio afgano. Son más de 20 años en el cual Estados Unidos quiso extender esta guerra y que lo llevó después a Siria, a invadir Irak. Todas esas experiencias que empezaron con la presidencia de Bush y que evidentemente pusieron al Medio Oriente al rojo vivo, la zona de Siria, de Irak, y ni hablar Afganistán, es decir, está todo conectado. Si no estuviera Rusia, Irán y Turquía, habría un gran desequilibrio en la región. Yo creo que despliegue diplomático y militar que para mí tienen que hacer es para salvaguardar cualquier desborde que haya en territorio afgano, porque evidentemente los americanos, desde mi punto de vista, han dejado tierra arrasada, e incluso han soltado la mano, típico de la política americana, de los que se dicen, entre comillas, sus amigos. Esto está encadenado con todo lo que hizo la administración Bush de primera y segunda operación Tormenta del Desierto en Irak, entrar en Siria y armar a las fuerzas yihadistas contra el régimen de Bashar al-Assad. Es decir, Estados Unidos ha provocado conflictos muy serios en la región. Y una vez provocado el conflicto, quiere ser el solucionador y a la vez se va derrotado. Por lo tanto, para mí, que lo que vos decís, esta cierta alianza, acercamiento entre Turquía, Irán y Rusia, son muy importantes para pacificar la región, y también China, porque de hecho China ha desplegado una base diplomática para entablar relaciones con el nuevo gobierno de Afganistán, que todavía a ciencia cierta no sabemos para dónde va a ir, porque tiene sus contradicciones internas y aparte tiene la amenaza del Estado Islámico ISIS adentro, bajo el grupo Khorasan, que es uno de los grupos yihadistas más aguerridos, que incluso combaten contra los talibanes.
Eduardo, ¿qué balances puedes hacer de lo que ha sido la presencia norteamericana en la región?
Bueno, yo te dije, han dejado tierra arrasada. Es decir, Estados Unidos, al intervenir militarmente, después del 11 de septiembre, hacer un despliegue militar en Irak, en Siria, y profundizar su presencia en Afganistán, militarizó conflictos que podrían solucionarse por vía diplomática. Y fue un efecto boomerang, porque en cierta manera, el 11 de septiembre, que se lo atribuyen a Al-Qaeda, Al-Qaeda en su momento fue útil para Estados Unidos para enfrentar a lo que era para ellos la invasión del ejército soviético en Afganistán. Yo hablo de ya de la década del 80, fines del 80. Entonces, el tema es que Estados Unidos tiene un doble estándar. Por un lado, libra lo que ellos llaman la guerra contra los terroristas o la guerra contra el terror, pero por otro lado, poco hacen para pacificar la región. Por un lado, la invasión militar, que la hicieron en Irak, la hicieron en Afganistán y también en Siria. Y por otro lado, apoyar a grupos insurrectos, que en su momento salió el informe de que el senador McCain, por ejemplo, se veía con grandes comandantes de ISIS. Entonces, si tienen este doble juego, poco lograr pacificar la región. Y segundo, la política estadounidense con respecto al Medio Oriente y otro terreno, Afganistán, ha sido un fracaso total, porque han usado la vía diplomática, jamás han usado la vía militar, que es la peor de las vías posibles.
Eduardo, y finalmente, ¿qué potencialidades visualizas en lo que pueda ser la cooperación entre China y Rusia para una nueva estabilidad regional en esa zona de Asia Central?
Bueno, es clave, ¿no es cierto?, el entendimiento entre Beijing, China y Rusia para pacificar esa región, y donde ellos son los que más juegan un papel preponderante en la región. Una región que es muy rica en petróleo, en minerales, en la cuestión de energía, y es fundamental para, incluso para lo que se llama el cordón euroasiático, para Europa mismo. Es decir, la presencia de Rusia y de China es clave para pacificar esa zona.
Eduardo Luis Mugias, gracias por tu análisis en GPS.
Muchas gracias a vos, Fabián, y al programa que nosotros escuchamos siempre.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Durante 40 años, una mujer menuda enfrentó gigantes. Hace más de 40 años, Berela Herrera dedica su vida a salvar la de otros. Los perseguidos políticos, los desplazados por guerras civiles, los refugiados son su preocupación y vocación. Su historia es también la de una mujer que se inventó a sí misma y torció el destino reservado para ella. Esta es la presentación de Una de Nosotras, la película que, de la cual le vamos a contar ahora en este bloque, película de Soledad Castro Lázarov, y que cuenta la historia de Verela Herrera, como así lo dice su presentación, una mujer uruguaya comprometida con la lucha en defensa de los derechos humanos, de los de antes y de los de ahora también. Y con ello queremos darle este bloque de GPS Internacional para que nos cuente Soledad. Lo primero, Sole, bienvenida, y por qué contar la historia de Verela en cine.
Hola Fabián, muchas gracias por la invitación. Bueno, me parece que contar la historia de Verela Herrera tiene mucho sentido en este momento porque es una figura política muy particular, con una historia muy particular donde se mezcla mucho también su procedencia de clases, su intimidad, su condición de madre, su condición de mujer, y bueno, y también porque fue una figura que realizó muchas acciones heroicas en toda América Latina, que tiene una impronta súper latinoamericanista y que sin embargo para muchas generaciones está invisibilizada y su trabajo le queda lejos muchas veces a muchos y muchas jóvenes. Entonces también la tarea era un poco acercar este relato de esta historia tan fenomenal, por un lado, y también tan humana y cercana a las nuevas generaciones, y bueno, y encontrar la manera de hacerlo y también de documentar otras formas de heroicidad, ¿no? Que no son las de nuestro gran panteón de los héroes de izquierda masculinos, varones, que parecen cero frágiles, ¿no? Como también retratar la fragilidad como una forma de la resistencia y la fuerza y la fortaleza que hay en esa mujer tan pequeña y que parece tan frágil y sin embargo, ¿no? Esa historia de vida mágica.
¿Por qué decís que es una mujer que se inventó a sí misma y que torció el destino? ¿Cuándo y cómo lo hizo?
Porque ella en realidad tenía una procedencia de clase alta, digamos, era una mujer vinculada con la cultura, sus padres tenían unas ideas marxistas, era un católico marxista, digamos, de la aristocracia profesional de principio de siglo, era arquitecto, pero ella era una chica de clase alta. Entonces se vinculó con César Charlone, que también venía de una familia de políticos y empresarios y de mucho dinero, y entonces ella se casó muy joven, ¿no? Fue formada para eso, se casó muy joven y bueno, tuvo 5 hijos, en la película lo cuenta, porque, o sea, no había ni siquiera métodos anticonceptivos, ¿no? Ella cumplió con su rol social de ser esposa, de ser madre, de ser esposa de un hombre de derecha y de seguirlo en sus proyectos, etcétera. Y en Chile, cuando finalmente llegaron a Chile, bueno, se le revolucionó la vida y ella torció su destino, porque ella estaba formada y había planificado su vida, digamos, para ser madre y ser esposa, y bueno, y terminó siendo ella una figura política muchísimo más importante que la de su marido, y además realizando un montón de cosas a sus espaldas y poniendo y priorizando la vida de los demás y la ayuda humanitaria y la condición de los refugiados y los extranjeros y las extranjeras sobre su propia vida y su propia familia muchas veces, ¿no? Y eso es una movida impresionante, ¿no? Para cualquier persona, pero sobre todo para una mujer de su generación, ¿no?
Sole, vos me dirás si compartís conmigo, pero siempre con un perfil bajo, teniendo además puestos de relevancia, nada menores como, por ejemplo, haber sido vicecanciller de la República.
Por supuesto, ¿no? Pero yo creo que ya no fue canciller de la República, ninguna mujer ha logrado eso todavía, ¿no? Eso también se dice en la película, ¿no? Como que hay una condición de su género que también, de alguna manera, siempre le jugó en contra en algunas cosas, como a todas las mujeres, ¿no? Pero sí, ella siempre ha mantenido un perfil muy bajo, siempre ha mantenido un lugar de mucha humildad, ¿no? Como de un aprendizaje vinculado con eso, ¿no? Como nunca ponerse a ella adelante. Y eso también tiene que ver con que le haya costado un poco ser el centro de la película y ser el centro de atención, porque no está acostumbrada a eso, ¿no? No está ni ahí con los homenajes. Ella dice algo que a mí me impresiona mucho, que es, yo no hice nada, yo estaba ahí, era lo que tenía que hacer, ¿no? Como esta idea de, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo que tenía que hacer. Pero ella no hizo lo que tenía que hacer, hizo exactamente lo que no tenía que hacer. Refugiar a la gente, salvar a la gente, arriesgar su vida, arriesgar la vida de su familia, ¿no?
A ver, contanos para los que nos están escuchando también fuera de Uruguay, ¿algún episodio que a vos te haya llamado mucho la atención, te haya marcado como para decir esto no puede faltar en la película de cosas que ha hecho Verela? Lo más reciente es todo lo que ha tenido que ver con el tema de los refugiados, tanto sirios como los ex integrantes de Guantánamo, pero hay episodios anteriores también, ¿no?
Se relata en la película, se la ve a ella con uno de estos refugiados de Guantánamo ya hacia el final de la película, pero además, bueno, hay un montón de historias, su historia y su papel de mucha relevancia en el encuentro de Victoria y Anatole Julien, dos niños que fueron apropiados por los militares en la dictadura y que aparecieron en Chile, y que ella tuvo mucho que ver con que hayan sido encontrados esos dos niños, que ahora son hombres, un hombre y una mujer, que están entrevistados en la película. Eso para mí fue un episodio que me marcó mucho en mi propia infancia, entonces eso fue muy importante para mí contarlo, pero también todo lo que hizo en Chile, todos los refugiados, bueno, haciéndole piecito a los refugiados del Partido Comunista para entrar en la embajada italiana, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, o meter gente en el auto y ir contra los milicos y que le pegaran en el auto y decir, pues vengo con un refugiado, y meterlos adentro de las embajadas, ¿no? A espaldas de su marido, y bueno, y en contra de eso, del destino familiar y del destino de clase. Y después todo su trabajo en Centroamérica, que es muy impresionante, que tiene que ver con su trabajo en ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y ella en los 80, en toda la etapa de las guerras civiles y las invasiones militares en los 80, ella tuvo un rol muy grande desplazando poblaciones, e incluso una de sus historias terminó en la fundación de una ciudad, pero eso no lo voy a contar porque que la vayan a ver al cine, a la película, y que conozcan la historia ahí, ¿no? Que eso es lo más interesante.
Me decías que con mucha humildad aceptó el hecho de que cuente su historia. ¿Cómo fue acompañarla durante todo este tiempo? Que además fue un largo tiempo de rodaje, ¿verdad?
Sí, fue un tiempo muy largo de rodaje. Bueno, fue como con idas y venidas. Ella no es un personaje sencillo. A veces se entregaba mucho a la conversación, a veces no, a veces se cansaba. A veces le parecía muy absurdo estar contando su historia, ¿no? Como que fuimos y vinimos y tuvimos muchas charlas durante mucho tiempo, y a veces también esperar para poder filmarla era todo un desafío, ¿no? Porque te viene la ansiedad, porque pasan cosas que no puedes filmar, pero creo que al final logramos tener de ella un testimonio, yo creo, muy valioso, un testimonio que también está muy ayudado en la película por el montaje, ¿no? Que ayuda a contar la historia y a ordenarla de un modo para que se comprenda y se entienda, ¿no? Porque es una persona grande también, y para ella contar su vida era también un desafío muy grande.
¿Ella ya vio la versión final de la historia? ¿Cómo lo vio? ¿Qué te dijo?
Bueno, a ella no le gustó mucho la película, porque también la película no es una película sobre la verdad de las cosas, sino que es una mirada generacional, y yo la cuento también desde mi generación y desde una perspectiva feminista y también como de apropiación de la historia de alguna manera, y creo que eso no le cerró del todo. No sé si era lo que ella esperaba, pero de todas maneras creo que eso también es algo lindo del material, ¿no? Como que en realidad es eso, es un encuentro entre generaciones para pensar si hay continuidad en esas generaciones, si se puede dar un debate constructivo, si hay una red de mujeres que pueden ser nuestras referentes y nuestras referencias en términos de lo que las feministas estamos dispuestas a recuperar de la historia de nuestro país y a reivindicar. Entonces creo que todos esos diálogos, los diálogos generacionales, los disensos, los consensos, están en la película, y para eso está hecha, y me da mucho orgullo y mucha alegría haberla homenajeado. Y ya te digo, me quedo con la complicidad de los diálogos que tuvimos para hacer la película, ¿no?
Soledad Castro Lázaroff, gracias por haber estado.
Gracias a vos, Fabián, y gracias por siempre estar dispuesto a la difusión de la cultura nacional, y en este caso del cine nacional, que es de alguna manera un cine que necesita mucho apoyo en lo que es distribución, exhibición, para que las películas sigan estando en cartel y para seguir produciendo películas. Un país sin documental es como una familia sin foto, ¿no? Es como necesitamos el registro de nuestra propia historia y levantar la voz para contarla, así que te agradezco mucho la invitación, la entrevista y la escucha.
Misiles nuestros se dirigen en busca del enemigo.
Aparecen fuegos de artificio.
Todos los argentinos, de acuerdo en todo.
Yo personalmente estoy acá presente porque quiero combatir.
Pero ¿cuántas bajas le podríamos haber infligido al enemigo? ¿Qué se sintió al entrar en combate?
Los hombres y mujeres, voluntarios de todas las edades que hemos embalado esta ración, nos sentimos hermanados con ustedes.
Una carta de amor escrita a un hermano, frenando casi a una bomba.
Los soldados que se arrodillan únicamente ante Dios, vamos a disimular todas las emociones. Sí queremos decir que estamos orgullosos de estos señores que tienen 18 años.
argentinos y latinoamericanos, por favor, le tenemos que hacer un boicot a los productos ingleses.
Ahora que otra vez los estamos defendiendo, su colaboración para el Fondo Patriótico es imprescindible.
Ustedes son los genuinos representantes de la opinión pública argentina.
En 1982, la dictadura militar argentina decidió invadir las Islas Malvinas. La película argentina-brasileña titulada 1982 y dirigida por el argentino Lucas Gallo usa solamente material de archivo televisivo generado en aquel momento por los medios de comunicación oficiales de la época y busca ver cómo se manipuló la realidad desde la generación de imágenes. Vamos a hablar en los próximos minutos recibiendo a su director, Lucas Gallo. Bienvenido a GPS. ¿Por qué realizar esta película? ¿Qué te motivó?
Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Qué me motivó a hacer la película? Se juntaron muchas cosas que a mí me interesan, como así, digamos, los medios de comunicación. Suelo mirar mucho archivos y encuentro en YouTube o donde sea, en películas, y recuerdo cuando vi por primera vez el discurso de Galtieri del 2 de abril y me sorprendió muchísimo, la verdad. Y creo que a partir de ese discurso y de como había una voz en off, digamos, de la, porque era la transmisión, ¿no?, de ese discurso. Entonces como que me interesó mucho eso, cómo, porque bueno, obviamente si la gente estaba en la plaza había una cosa, porque Galtieri tampoco habla tanto, habla mucho más la, digamos, la conductora del programa televisivo. Entonces cuando escuché todo eso dije, bueno, creo que acá tengo algo para investigar. Y ahí empezó la película.
¿Y cómo es trabajar con material de archivo televisivo y con eso construir una narrativa, en este caso cinematográfica? ¿Qué tan complejo fue?
Y fue complejo, la verdad que fue complejo, también fue como un desafío que está buenísimo. Siempre en el material, digamos, hay como cosas, hay partes que yo busqué más por el lado, si querés, cinematográfico, narrativo, que me gusta como visualmente, y otras partes eran más como de históricas, pero viste que uno también, digo, en películas de ficción más clásicas siempre el noticiero existe, el personaje del noticiero que cuenta la noticia, hay algo muy, la ficción y la realidad son muy parecidas, creo que eso también es lo que traté de jugar con eso. Y esto era como una ficción, era una creación de todo un discurso, más allá de la soberanía y de todo, y digamos, siempre las guerras, ¿no?, cuando las filman, es medio una ficción, en un punto. Obviamente que no, es una tragedia, pero digo... Entonces, bueno, ahí trabajé con eso, y visualmente la verdad que era muy lindo, es el principio de los 80, había un material en 16 en la isla que filmaron, después está ya como pasado a VHS de la época... Entonces, también visualmente para mí había cosas muy lindas. Me gusta mucho también trabajar con un material que, como es televisivo, ¿no?, no está muy pensado para que dure en el tiempo. Digo, uno va a hacer un programa televisivo y, bueno, va a durar ese, digamos, ese momento. Entonces, también con eso está buenísimo, ¿no? Como que es una memoria de un material que no está pensado para durar, si querés, pero uno lo puede hacer durar, ¿no? Porque a partir de que hay una película, ya, ¿no?, como que... No sé, siento que se puede ver en 10 años. También puedes ver el material original en 10 años, pero bueno, con eso trabajé también.
Ahora, Lucas, esto no es exactamente una película sobre el conflicto, sino que es contar una parte de la historia, la parte de la historia que la dictadura argentina buscaba manipular, ¿es así?
Sí, exactamente, sí, sí. Sí, sí, la verdad que, viste, los conflictos creo que siempre son mucho más complejos, es como medio imposible para mí... en una película sola, intentar, incluso en un libro, digo, ¿viste?, siempre hay muchos grises, muchas capas. Yo acá agarré una cosa que es como bastante icónica para los argentinos, muy importante, pero en verdad no quiero hablar de eso, yo trato de hablar de otras cosas. Es difícil a veces porque ese tema es tan importante, pero creo que con eso juego también, y muchas veces me preguntan, ¿no?, mi postura, mi posición y qué pienso yo. Muchas veces también digo, eso está muy abajo en la película, en verdad. Creo que hay otras preguntas antes que yo hice, que la pregunta concreta, si querés, de eso, ¿no?, del conflicto, de quién son las Malvinas y esas cosas. Generalmente siempre genera preguntas la película, que es lo que me interesa, y la verdad que y hace pensar un poco, si querés, que eso está bueno. Y eso creo que la gente, todo el mundo me ha dicho que sí. Siempre hay alguno que te dice que es una porquería y otros te dicen que es buenísima. No sé qué es, ¿no?
¿Pero qué cosas te llamaron la atención de alguna devolución, por ejemplo, que me mencionabas como distinta?
Por un lado, hay una cosa como de época que me parecía interesante. Justo en Brasil, por ejemplo, cuando la mostramos, estaba todo el tema de principio de COVID, Bolsonaro con las fake news. Entonces los brasileros me hablaban muchísimo de cómo eso, ¿no? Que ahora se habla mucho de las fake news o de las noticias mentira, ¿no? Y como, bueno, en la película, si querés, que también eso para mí es interesante, porque, viste, siempre la guerra, ponelo, los acontecimientos los cuenta medio el que gana. Entonces, a veces yo pienso, imagínate que al final, por X motivo raro, Argentina ganaba la guerra, si es que se gana, y los ingleses se iban, toda la película es al revés, digamos, todo lo que se dijo era cierto. Entonces también es como muy raro siempre eso, ¿no? La historia. Después, en Argentina mucha gente joven me gusta lo que me dice, que de golpe se sorprende mucho con el material. La gente más grande es muy curioso porque estaban en ese momento, entonces también es muy loco lo que les pasa. Pero la gente joven me parece súper interesante porque es como otra Argentina también, uno es rarísimo, pasó hace no tanto, pero cómo hablaba la gente, cómo, bueno, viste, esas cosas cambia mucho. Y a la vez no, a la vez hay muchas cosas iguales ahora, entonces también está bueno ver eso, creo.
¿Estás en algún otro nuevo proyecto?
Estoy, sí, otro proyecto con Archivo y de Historia Argentina también, que me interesa mucho.
La reconstrucción histórica viene ahí por tus desafíos a futuro, siguen siendo por ahí.
La verdad que me gusta muchísimo. También, viste, tiene una forma de trabajar que me parece linda, interesante, y que el mundo audiovisual, viste, que es muy difícil, ¿no? Conseguir dinero para filmar. Y como trabajas con Archivo, hay como una cosa más de soledad, que trabajo más solo mucha parte del proyecto. También siempre un guión de ficción, también alguien lo escribe y está solo escribiéndolo, pero... y toda esa parte me resulta interesante, cómoda, aunque no creas, también hay que conseguir dinero y es difícil. Pero bueno, me gusta filmar y las filmaciones, pero son mucho más, viste, una filmación es complejísima, hay mucha gente y a veces... Prefiero trabajar así.
Lucas Galo, gracias por tu contacto con GPS y esperamos entonces ansiosamente los nuevos proyectos.
Gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que estuvimos analizando durante esta semana, en la columna de hoy hablaremos de la creciente importancia que ha adquirido la agenda de la bioeconomía en los marcos de coordinación política a nivel global, particularmente en el G20, que es el grupo que reúne a las 20 economías más importantes del mundo, constituyéndose como un foro clave de cooperación económica y política a nivel global. En este sentido, se destaca el interés por la configuración de un esfuerzo concertado entre dichos países para diseminar la información existente y promover un entendimiento compartido, tanto lo que tiene que ver con los riesgos, así como también con los objetivos y estrategias, con motivo de efectivizar el potencial de la bioeconomía y así presentar soluciones a los desafíos económicos y sociales prospectivos. Más aún, como advierte Trigo, ante la creciente necesidad de una convergencia entre los tomadores de decisión, el G20 podría formular métodos comunes para el desarrollo de indicadores efectivos y así apoyar los procesos de toma de decisión a nivel doméstico, asegurando que las acciones propuestas en el grupo sean llevadas a cabo en los diferentes países. Por su parte, en la última década se ha desarrollado información suficiente para saber qué prácticas promover y cuáles descartar, a los efectos de asegurar la seguridad y sustentabilidad en el abordaje de los procesos productivos ligados a la bioeconomía. En este marco, se asegura que estas experiencias pueden oficiar como una plataforma de gran valor para la promoción de procesos sustentables que tiendan a una efectiva transformación social por medio de la consolidación de este paradigma productivo. No obstante ello, en el ámbito académico no se observa un consenso sobre la efectiva sustentabilidad de la transición hacia la bioeconomía, más bien existen divergencias entre aquellos que plantean un indudable carácter sustentable, y otros que ofrecen una visión más crítica al respecto. Por tanto, si bien el desarrollo de la bioeconomía ha estado asociado por documentos científicos y de política pública a una forma de producción sustentable en términos prospectivos, las visiones críticas se encuentran particularmente en lo que refiere a la competencia entre la producción de alimentos y energía y sus eventuales impactos en el uso de la tierra. Según advierte FAO, todavía hace falta un relevamiento de los debates científicos en torno a las diferentes visiones del término sustentabilidad en el marco de la producción científica sobre dicho paradigma. De todos modos, se alega que existen análisis que demuestran sus implicaciones positivas, detalladas en documentos públicos relacionados con los procesos de transición productiva. Por consiguiente, se advierte que hay diferentes perspectivas sobre su sustentabilidad y que podrían subdividirse en torno a aspectos importantes como la contribución de la bioeconomía al desarrollo sustentable y los requerimientos necesarios para su realización. Bueno, sobre este asunto estaremos profundizando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.